tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Qué grato es retomar este encuentro, encuentro de lunes, encuentro en el espacio Tendencias, como es habitual, con la psicóloga Graciela Gárez. Graciela, como siempre te decimos, muchas gracias por tu tiempo y por estos temas que traes para compartir aquí con la audiencia de Radio Transmundial. Bienvenida.
Gracias, Alejandra, y como tú sabes, disfruto mucho estos espacios, este compartir temas que puedan ser de edificación para la audiencia y esperando después tener el retorno de ellos, así que un gusto estar de nuevo por acá.
Y en este caso nos propones, decías, Graciela, para comenzar el año con una reflexión que nos sume, nos desafíe a nivel personal y nos aporte, nos traes un caso de la vida real, una situación que se dio verdaderamente para que conversemos y analicemos juntas.
Sí, una historia que me pareció muy rica, una historia de vida difícil pero muy rica y con un final feliz, en el cual yo doy por descontado que si bien no se dio en los ámbitos cristianos que nosotros conocemos, claro, hubo una intervención de Dios en la vida de dos personas que vivieron una situación difícil entre sí. Y me pareció como una nota de optimismo, de entusiasmo para comenzar el año, pensando en que aún en las relaciones humanas, cuando las cosas se complican, existe un Dios que está presente, que vela por el débil y que a su momento, en su tiempo, hace justicia. Por eso les traje este caso, me pareció bien interesante, Alejandra.
Y que tiene que ver, Graciela, también con heridas que quedan con el paso del tiempo, que es algo que vemos mucho en nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro entorno, esa cuestión de esas heridas que de repente suceden en la juventud, en la niñez, y que muchas personas las arrastran por mucho tiempo. ¿Cuánto daño nos puede hacer eso?
Es tal cual tú lo dices, Alejandra, se trata de un caso de bullying, una problemática que se dice que se ha agudizado en estos últimos tiempos debido a que hoy existe lo que se llama el ciberbullying y que tiene una capacidad multiplicadora del daño, ¿no? En este caso que vamos a que yo les quiero contar, es un caso ocurrido quizá hace 30 años atrás, porque el protagonista hoy tiene 39 años. Uh-huh. En ese momento el tipo de bullying, el tipo de acoso que existía y que se dio es un acoso interpersonal en la vida real dentro de un aula, ¿verdad?
Bullying le llamamos, Graciela, aquel tipo, como tú decís, de acoso, de violencia, de ataque que se ejerce en un ambiente estudiantil, sobre todo, ¿no? A nivel, por ejemplo, escolar o liceal, cuando entre los compañeros se dan burlas, se dan ataques con violencia verbal o hasta física puede llegar a ser.
Tal cual. Se dice que los niños, decimos habitualmente, no tienen maldad, pero sí tienen cierta crueldad. A veces no se dan cuenta el daño que pueden hacer con sus actitudes, con sus burlas, como tú decías, con los motes que le ponen a los compañeros. A veces entren aparentemente solo de divertirse, pero analizando en profundidad historias como esta que vamos a contar, vemos que hay algo más que la búsqueda de una diversión, que hay algún tipo de sufrimiento también en el que acosa, claro, y que les motiva a actuar de esa manera. Estamos quizás sensibilizados con este tema porque hace quizás un mes atrás supimos de un caso en los Estados Unidos donde un chico de 12 años se suicidó.
Tremendo.
Uh-huh. Ahí está, en la ciudad de Utah, a partir de situaciones de bullying que no pudo sobreponerse, las cuales no pudo sobreponerse, ¿verdad? Y eso recorrió a través de la prensa el mundo entero. Uh-huh. Y quedamos todos bastante sensibilizados por eso. Y acá hay una historia donde esta persona que decimos hoy tiene 39 años y es un médico y ha logrado desarrollar un lindo proyecto de vida. En la infancia, su infancia fue muy distinta. Y él, hoy día, mirando hacia atrás, grabó un video al cual él tituló ¿Cómo le salvé la vida a la persona que arruinó mi niñez? Y se trata, tal cual, en la percepción de él, de una niñez arruinada.
Tremendo.
a partir de estas situaciones que se dan en la interacción entre los niños. El hecho es que Fernando, el protagonista, fue diagnosticado a los 12 años con síndrome de Tourette, que es un trastorno que se manifiesta con tics nerviosos, movimientos involuntarios del cuerpo, a veces emisión de chillidos con la voz, y también una como cierta compulsión a decir palabras ofensivas o fuera de contexto. Eran los rasgos que tenía este síndrome, este trastorno en Fernando. Algo de nacimiento, algo involuntario y que él no podía controlar, ¿no? Entonces, obviamente, esto es una situación rara, extraña para los niños, y desde su ignorancia, desde su incomprensión, un chico de la clase comenzó a, por ejemplo, a pegarle cada vez que él tenía un tic. Y obviamente eso lo estresaba más a este chico y ese trastorno se acentuaba más en su conducta. Y bueno, recibió burlas, recibió golpes, le sustraía esta persona, el acosador, le sustraía objetos personales valiosos y no se los devolvía. En un momento intentó, cuando Fernando quiso defenderse para poner un límite, Fue asfixiado, hizo un intento de asfixiarlo el acosador y Fernando llegó a perder el conocimiento.
¿A qué niveles entonces puede llegar este acoso, que parece inocente, parece algún juego infantil, pero puede llegar entonces a niveles graves, Graciela?
Tal cual, tal cual. También le atemorizaba al chico diciéndole que su madre iba a morir, a veces diciéndole que la mamá había sufrido un accidente de tránsito, otras veces diciéndole que la mamá tenía cáncer y que él se había enterado, así que la mamá iba a fallecer. Bueno, sometiéndolo a un verdadero tormento a su compañero. Y todo esto llegó en algún momento a conocimiento de las autoridades, de los adultos dentro del centro educativo, y ellos lo catalogaron esto como cosa de niños. Así que no hicieron nada eficaz, tomaron alguna medida, pero ninguna medida eficaz como para que esto cesara. Y bueno, el problema continuó y este chico, bueno, como pudo, llegó a terminar la escuela. El chico, contando, mirando en retrospectiva su vida, dice que él pudo sobrellevar esto porque tuvo una muy buena, tenía una muy buena contención familiar. Su familia estaba presente, se ve que le escuchaban, le comprendían, lo alentaban, trataban de fortalecerlo, pero bueno, el chico cada día que iba a clase tenía esa batalla que él dice terminó causándole baja autoestima, agudizando el trastorno que él tenía, y bueno, él lo define así, le arruinó la infancia, no tiene buenos recuerdos de su infancia. Pero lo bueno es que él puede contar esta situación, hay otros que no la pueden contar, porque es algo, un trastorno que muchos chicos lo viven en silencio, no se animan a decir, a veces ni siquiera a la familia que están viviendo esto, porque se sienten avergonzados de no poder defenderse y de ser objeto de burla, entonces prefieren callarlo y esto agudiza el sufrimiento interno, ¿no?
Claro.
Fernando se ve que podía comentarlo, pudo comentarlo y pudo trascenderlo. Y el tema es cómo cambió la historia, ¿no? Porque Fernando llega a recibirse de médico, estudió para médico deportólogo, y bueno, se dedicó después a las carreras de autos, como que desarrolló de alguna manera un proyecto propio de vida. Y transcurrido cierto tiempo, ya siendo grande, ocurre que ocurre un encuentro casual con el acosador de la infancia, un compañero de aula, siendo ahora ya grandes todos. Se casa y les invita a la gente de su generación a la ceremonia, y en esa ceremonia, en determinado momento, Fernando ve llegar al acosador y lo reconoció enseguida, ¿verdad? Esas son esas imágenes que quedan muy fuertes, muy intensas en la memoria, y lo reconoció enseguida. Lo que le llamó la atención y le choqueó fue que el acosador llegó y con toda naturalidad saludó a Fernando y al resto de los compañeros, pero con un absoluto olvido de todo lo que había sido el pasado compartido.
Total naturalidad.
¿No? Uh-huh. Ahí está. Esto, Fernando dice que le choqueó mucho.
Mira.
Y, bueno, simplemente se dedicó allí dentro de la fiesta, dentro de ese momento, a disfrutar lo que estaban viviendo. Y en determinado momento de la noche le llaman diciendo que había un compañero que se había descompuesto y que necesitaban un médico. Y se hizo una llamada a la asistencia, a la, no sé, emergencia o asistencia.
Sí, a un servicio médico.
A un servicio médico. Y el servicio médico envía entre el personal a una médica pediatra. Cuando la médica pediatra se enfrenta con la persona que estaba descompensada, que era exactamente el ex acosador, se da cuenta que la situación era muy grave, que esta persona estaba haciendo un coma etílico, pero además, como había consumido drogas, estaba muy complicada la condición vital y necesitaba ser entubado para que pudiera llegar con vida al centro de salud. Y la pediatra dice, bueno, yo nunca intubé, porque se ve que en la práctica médica de ella no se le había demandado esa situación. Y cuando se entera que había una persona allí que era médica, que era médico, que era Fernando, le dice, qué bueno que estás acá, porque entonces puedes hacer esta práctica que hay que hacerle, que es imprescindible, ¿no?
Y allí está el dilema de este muchacho, este ahora médico, que padeció toda su infancia ese bullying, esa situación de acoso y violencia por parte de la persona que ahora estaba necesitando la atención médica. Y qué dilema, ¿verdad?, para este individuo, Fernando.
Es
el nombre, enfrentarse a la decisión, bueno, del qué hacer y también, bueno, cómo lo hago, porque allí está la cuestión en esta situación de emergencia médica. Te propongo una pausa, Graciela, aquí en esta conversación, en esto que nos estás contando, y nos quedamos entonces preguntándonos qué es lo que resuelve hacer este individuo en esta situación, enfrentándose entonces a tener que ayudar a asistir médicamente a quien tanto lo violentó y lo acosó durante su infancia. Breve pausa y ya continuamos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Nos quedábamos en el bloque anterior frente a un dilema, la difícil decisión de la vida real que tuvo que tomar este individuo médico llamado Fernando al tener que asistir, al decidir, bueno, si asisto o no asisto a aquel individuo que tanto le complicó Graciela, le dificultó los años de su niñez con ese acoso, ese bullying que ejercía sobre él en su tiempo como estudiante, en su infancia. Esto que nos estabas contando en el bloque anterior, Graciela, es una historia real que se difundió a través de internet, pero que está, bueno, esta persona, Fernando, está contando lo que a él le sucedió y esa decisión que tuvo que tomar esa noche.
Tal cual. El video todavía en estos momentos está en YouTube. Si alguien desea verlo, él cuenta en primera persona en un video que él tituló ¿Cómo le salvé la vida a la persona que arruinó mi niñez? Y ahí él cuenta en primera persona todo lo que vivió. Y sí, tal cual, Alejandra, fue todo un drama en ese momento el que él tuvo que tomar la decisión. Y él lo comenta y plantea dos aspectos. No solo el hecho de que él tenía la vida de su enemigo en sus manos,
tremendo,
sino que además por la movilización emocional que para él le representaba atender a alguien que él conocía, él dice que para ellos está desaconsejado atender gente que ellos conozcan. Para el médico, por ejemplo, está desaconsejado atender a un familiar de ellos, un amigo de ellos, porque lo emocional puede jugarles en contra, claro, y obstaculizarles la objetividad en el análisis de la situación y la toma de decisiones, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero en ese caso no había otra alternativa. La médica que estaba allí no sabía hacer el procedimiento, y en el caso de que intentaran llevarlo al hospital sin darles asistencia, que supongo le permitiría volver a respirar libremente a el ex acosador que ahora estaba en coma, bueno, quizá no llegara con vida, así que bueno, decidió ir hacia adelante y hacerle procedimiento, lo entubó, y así este hombre que había sufrido esta crisis de salud pudo llegar al lugar de asistencia, al centro de salud, y ser atendido y salvar su vida. Y bueno, ocurrió que una vez que se repuso de esta crisis vital, quiso hacer un agradecimiento a las personas que lo habían atendido. Bueno, ahí le explicaron que había estado una médica de esa emergencia que había llegado, pero también su compañero había sido clave en la intervención al hacerle el procedimiento necesario para que él pudiera llegar con vida al centro de salud.
Claro.
Allí el ex acosador, el ex hostigador, llamó, lo buscó y lo llamó específicamente para agradecerle la intervención que había tenido, que le permitía a él estar con vida. Y Fernando se permitió en ese momento hablarle de lo que había sido las experiencias del pasado junto con él.
Entonces, en ese reencuentro, Fernando decide traer de nuevo a allí y poner arriba de la mesa todas las heridas que él había padecido en manos de ese acosador.
Claro, como que decidió abrirle el corazón, porque exacto, en su corazón en ese momento habían emociones muy encontradas, y decidió ser franco y sincero con este ex compañero y decirle, porque además me imagino la impresión que tendría Fernando, porque era algo absolutamente inesperado, estas circunstancias de la vida que son absolutamente inesperadas, ¿no?
Sí,
que
sí,
una vez tengamos a la persona que ha estado haciéndonos daño, complicándonos mucho la vida, que llegue a estar en nuestras manos la vida de esa persona, ¿no? Entonces le abrió el corazón, le comentó, y el paciente recuperado, bueno, primero expresó que no imaginó que pudiera haberle causado tanto daño.
Mirá, o sea que el acosador no era realmente consciente de todo lo que había causado, todo lo que había provocado, el daño, las heridas, el dolor.
Para nada, para
mira,
nada.
Mira.
Se ve que cuando niño él estaba desagotando determinadas emociones o sentimientos que le llevaban a proceder con esa maldad, con esa malicia, pero que eso de alguna manera lo inconscientizó, lo pasó al inconsciente, lo borró, quedó como algo olvidado.
E incluso como adulto también lo olvidó, en ningún momento reparó en eso, lo pensó, no.
Para nada, para nada. Y bueno, al comentárselo Fernando, esta persona se disculpó por el daño que le había causado, ¿no? Y entonces, es casi imposible en el análisis de este caso no traer a la escena la figura de un ser superior. Y Fernando, que hasta donde conocemos no es un creyente, no es un cristiano como nosotros lo conocemos, dijo en términos así como: Dios no juega los dados y nada ocurre porque sí. Él también a su manera decidió hacer entrar en el análisis de la escena a Dios, a ese ser superior, como diciendo: estas cosas no pasan así nomás, no pasan por casualidad,
claro,
acá tiene que haber intervenido alguien superior. Y nosotros, obviamente, desde nuestra cosmovisión cristiana, con la cual analizamos cualquier hecho de la vida que nos toque ver, enfrentar o nos relaten, sin lugar a dudas nos retrotrae enseguida algunos pensamientos, algunas verdades que están en el texto bíblico, ¿no? Yo, una vez que leí esto, dije, bueno, esto es un caso en los cuales Dios hizo justicia, porque esta justicia no la podría haber conseguido ni Fernando, ni sus padres, por más que hubieran querido defenderle a Fernando de alguna manera, ni los adultos del centro educativo, los docentes, los maestros, el director de la escuela, nadie pudiera haber armado una escena de este tipo para que la vida del hostigador quedara en manos de la víctima y la víctima pudiera, de alguna manera, pagarle con bien al que le hizo mal para enseñar alguna lección, ¿no?
Tremenda.
Yo creo que Fernando lo hizo para salvarse a sí mismo, porque si hubiese al daño que ya traía, todo el dolor que ya traía, añadido odio, se hubiese directamente arruinado no solo la niñez, sino también la adultez, ¿no?
Sí, sí.
Pero uno dice, bueno, acá tiene que haber otro actor. Estas cosas no pasan porque sí. Él lo expresó de esa manera, con esos términos, Dios no juega a los dados. Nosotros decimos, Dios está presente observando las relaciones interpersonales de los hombres para pagar a cada uno según sus obras, dice la Biblia, ¿no? Pero en este caso como que hubo de parte de Dios, como si hubiera habido, tratando de interpretar los hechos, la intención de Dios de mostrar en un hecho real esas palabras que están en la Biblia, que dice, bueno, cuando si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, algunas versiones dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y otra versión dice, porque así harás que le arda la cara de vergüenza, ¿no? Como vas a estarle dando una lección tan contundente a tu enemigo, que no la va a olvidar más, que su vida, que vas a marcar su vida de una manera que no lo va a olvidar más. Y este, para mí, me pareció como un caso en los cuales se ve esa justicia perfecta de Dios.
Claro.
Esa justicia que nosotros no podemos, por más que nos esforcemos, generar un escenario para que se den las cosas de esa manera, ¿no? Que el que hace mal sea avergonzado por el que hace bien, ¿no? Por un bien que le hace quien fue víctima de su maldad, ¿no? Uh-huh. Y no, uno puede pensar, bueno, ¿cuántas veces uno desearía que en la historia personal de uno, por cosas que han pasado y que han quedado como, aparentemente, nos da la sensación, cosas que quedan como sin saldar, no se me hizo justicia? Y decimos, el anhelo de justicia es algo absolutamente humano, y sí, yo creo que es Dios mismo quien puso en el corazón del ser humano el anhelo de justicia, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, en nuestra alma, cuando ve una injusticia, se irrita, se molesta y reclama justicia, ¿no? Pero uh-huh, la justicia no está en nuestras manos. Muchas veces nosotros tenemos que esperar que Dios, en sus tiempos, con sus métodos, haga justicia, y muchas veces le rogamos a Él durante tiempo que nos haga justicia y parece que ese tiempo no llega. Pero Dios, sabemos que es un Dios de misericordia, que maneja los tiempos distinto a como los manejamos nosotros, que sus caminos no son nuestros caminos, pero la justicia de Dios llega, y llega de una manera perfecta, y en este caso se dio, y creo que es como una lección que está recorriendo el mundo con este video, ¿no? Que existe Dios, Él imparte justicia, y Él es quien tiene la última palabra en esas situaciones en las cuales nosotros nos podemos sentir desprotegidos o abandonados, ¿no? Tenemos un Dios, creamos en Él, seamos cercanos y amigos de Él, nos hayamos reconciliados con Él o no, estamos amparados por su justicia, y aún los que no creen en Él, Dios se permite generar escenarios donde Él muestra su justicia perfecta.
Claro. Uh-huh.
Y creo que es un mensaje como de paz, un mensaje alentador, un mensaje de consuelo para todos aquellos que estén de alguna manera anhelando la justicia de Dios, la manifestación de la justicia de Dios en su vida. Existe esa justicia, y este caso de Fernando, que nos va a dar para algunos análisis más, porque me parece una experiencia de vida muy rica, es un ejemplo, una muestra de eso, de que Dios está atento a las vicisitudes de las relaciones interpersonales que tenemos aquí sobre la tierra, y a su tiempo Él va a actuar, ¿no?
Uh-huh. El anhelo entonces de justicia es algo que está en todo, decía Graciela. Y queremos invitar al oyente que está allí escuchando, usted que quizá, bueno, esto lo ha vivido, o está usted esperando esta oportunidad de justicia, o ha padecido usted como esta persona, este individuo Fernando del que nos contaba Graciela. Queremos escucharla a usted, queremos conocer su testimonio, su perspectiva, y esto es posible a través de un mensaje de texto o de WhatsApp. Es posible que usted alimente esta discusión, estos contenidos. Escríbanos, si lo desea, al signo de más 598-916-10610. Ese es el contacto con Radio Transmundial Uruguay desde cualquier parte del mundo. Signo de más 598-916-10610. Y también, Graciela, para aquellos que quieran quizás compartir esta conversación o el artículo en el cual estamos basando esta conversación, aquellos que quieran compartirlo a través, por ejemplo, de sus redes sociales, pueden hacerlo desde nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. Allí ellos van a encontrar esta publicación que se titula Justicia Perfecta. En nuestro sitio rtmuruguay.org, allí también con la posibilidad de que usted deje su opinión y sus comentarios. Graciela, nos dijiste que el próximo programa vamos a charlar un poquito más acerca de este caso de la vida real, sacando alguna conclusión más en esta oportunidad que se le dio a Fernando por perdonar a ese enemigo, podríamos decir, y bueno, y que de alguna forma la justicia de Dios se manifestara. ¿Continuamos viéndolo en el próximo encuentro?
Sí, esa es la propuesta, Alejandra, para nuestros oyentes y los que quieran opinar, bienvenidos.
Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.